minutos. Esta es la W. Saludamos a esta hora a Juan Manuel Galán y a Carlos Fernando Galán. Juan Manuel, bienvenido.
Muchas gracias, Vicky. Encantado de estar acá en el programa y saludar a la inmensa audiencia.
Carlos Fernando, lo saludamos en Miami.
Muy buenas tardes, Vicky. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el equipo de la W, a los oyentes, a los que nos acompañan en Facebook Live, y a Juan Manuel, está ahí en el estudio.
Diga, a Juan Manuel, mi hermanito.
No, que es el hermano mayor.
Mi hermano mayor.
Óigame, ¿están de acuerdo con que, bueno, vamos a decirle a la gente que puede utilizar a esta hora el hashtag numeral Los Galán en la W? ¿Están de acuerdo que ustedes hoy son los hermanos rebeldes de la política en Colombia, Juan Manuel?
Pues, si rebeldía significa marcar distancia y marcar diferencias frente a partidos que en los que creímos, en los que quisimos hacer política, abrir un espacio, militar por unas ideas. Es decir, nosotros creo que en eso compartimos con Carlos Fernando, que no veíamos en los partidos simplemente una herramienta para hacer política mecánica, sino realmente estábamos comprometidos con un ideario, con unos principios. Y al ver traicionados esos principios, sobre todo en el caso del Partido Liberal, que ha defendido el proceso de paz, que defiende una nueva política de drogas, que defiende unas reformas que no dan espera en Colombia, como los temas del catastro multipropósito, de la propiedad de la tierra para los campesinos, que defiende la igualdad, la equidad, pues sí es muy complicado ver cómo el Partido Liberal se entrega de esa manera al uribismo, que no representa las ideas liberales, que es la antítesis del liberalismo en Colombia. Ahora, no se trata de Iván Duque. Iván Duque y la persona de Iván Duque es una persona que tuvimos como compañero en el Senado, seria, preparada, honesta, íntegra, pero estamos a la espera de que él logre demostrar independencia, criterio propio para gobernar, para tomar sus decisiones de gobierno de manera autónoma, pensando solamente en el país y no en la persona que por allá detrás le respira en la nuca, que es el senador Uribe.
Doctor Carlos Fernando Galán, en su caso, ¿por qué la rebeldía? ¿Qué fue lo que generó su rebeldía?
Bueno, Vicky, básicamente pues, es parecido un poco a lo que menciona Juan Manuel, porque yo entré a Cambio Radical hace 11 años y eso fue un partido que fue creado por miembros del nuevo liberalismo, por galanistas que lo crearon cuando en el año 98 el Partido Liberal acompañaba a Horacio Serpa y esos liberales galanistas decidieron no acompañarlo y crearon este movimiento. Entonces un partido de pensamiento liberal también, de ideas liberales. Yo durante estos 11 años tuve en muchos casos desencuentros con miembros del partido, disputas por avales que se entregaron en el caso de La Guajira, pues todo el mundo lo sabe. Yo mismo lo denuncié, tanto en el caso de Kiko Gómez como de Neira Pinto y muchos otros. Pero también tengo que reconocer que el partido dio peleas interesantes. Por ejemplo, lo que hizo Cambio Radical al liderar políticas de vivienda, de acceso a agua potable, más de 6 millones de colombianos, gracias a las políticas lideradas por Cambio Radical, accedieron por primera vez a agua potable. Eso le cambia la vida a la gente. Entonces, eso son elementos, digamos, importantes que hay que reconocer de lo que hizo el partido. Pero ahora la discusión que se está dando en esta segunda vuelta no es una discusión sobre el aval a una persona en el cual uno es normal que eventualmente haya discrepancia, sino es sobre la visión del país, para dónde vamos. El partido perdió la selección, nuestro candidato perdió con el candidato del uribismo, que representa una visión de país distinta. La visión más conservadora que tiene el Centro Democrático pues es distinta a lo que tiene que ver con los derechos de las minorías. Es distinta a lo que tiene que ver con la relación entre las instituciones y el respeto por las instituciones. En el Centro Democrático ponen a una persona por encima de las instituciones. Eso no lo compartimos como una visión liberal, yo en particular no lo comparto. Entonces ya la discusión no llegó a un pleito o a una discusión sobre un aval o sobre un caso específico de un cuestionamiento a un candidato, sino sobre la visión del país. Cambio Radical decidió avanzar a una coalición con el uribismo que tiene una visión distinta de lo que es la democracia, de cómo debe funcionar la democracia, y para mí pues eso es incompatible. Entonces en términos de coherencia era imposible digamos quedarme ahí, y por esa razón decidí, como usted lo dice, Vicky, revelarme y buscar otro camino.
¿Ese camino se va a unir entre ustedes dos? Es decir, ¿vamos a ver a un Juan Manuel Galán que está luchando por recuperar el partido que dejó su papá, el nuevo liberalismo, y a un Carlos Fernando Galán unido a ese partido?
Pues hay muchísimas cosas que nos unen. Lo más importante en política que lo puede unir a uno son las ideas, son los principios que tenemos como referente moral y ético y político en nuestro quehacer. Y en el Congreso, pues si la gente analiza nuestro récord en ponencias, en debates de control político, en proyectos presentados, siempre son iniciativas inspiradas en ideas y principios liberales. Entonces yo creo que compartimos muchísimas ideas, muchísimas causas en política, y yo creo que pues Carlos Fernando, con todo el esfuerzo que ha hecho de hacer política en Bogotá, desde concejal de Bogotá, estudiar la ciudad.
Invítelo al partido Nuevo Liberalismo que usted está tratando de rescatar, invite a su hermano.
No, pues él no necesita invitación, ya tiene, por supuesto,
ya tiene cupo,
el lugar asegurado, pero no queremos, Vicky, tampoco que el eventual Nuevo Liberalismo sea un partido familiar.
Ajá.
Porque aquí
que es política, antipático, eso suena
sí,
antipático.
Y la política se ha vuelto como
a bienvenido,
partidos,
pero no.
No, claro que bienvenido, no diga eso, claro. Pues él hace parte de todo, por supuesto, pero no queremos que sea un partido familiar, porque los partidos se han ido personalizando, se han generado unas castas y unos feudos personales, familiares, que yo creo que son incompatibles con la vocación institucional que tiene un partido. Entonces, nosotros queremos abrir un espacio en el centro izquierda, donde mucha gente hoy, que tal vez votó por Fajardo, que no ha votado, no se ha animado a votar porque no cree en nada ni en nadie, pues se anime a participar y se anime en las regiones a hacer
política.
Juan
Manuel, ¿pero eso lo pueden encontrar en el Partido Liberal o están buscando otra alternativa?
No, en el Partido Liberal yo no creo que lo van a encontrar, porque el liberalismo definitivamente se fue del Partido Liberal, se fracturó el liberalismo y el Partido Liberal, y el liberalismo hoy usted lo encuentra en Los Verdes con Fajardo, lo encuentra en el Polo Democrático, en diferentes matices de izquierda, como se decía que el Partido Liberal era una coalición de matices de izquierda. Entonces ya el liberalismo, con el apoyo al candidato uribista, definitivamente rompió con el Partido Liberal.
Carlos Fernando, ¿usted se ve en este sueño del Nuevo Liberalismo con su hermano y bueno, con otra gente joven, no sé, ahora me contarán, pero se ve haciendo política al lado de su hermano?
Pues Vicky, yo creo que es importante lo que mencionaba Juan Manuel. Nosotros, a diferencia de otras personas que han tenido familiares que participan en política, cada uno ha construido su propio espacio. Muchas veces critican, no voy a decir nombres, pero el señor tal que pone a su hijo de candidato, entonces el uno es senador, el otro es concejal, y se van apoyando mutuamente para ir con político. Nosotros, cada uno ha ganado su espacio. Yo he sido candidato pues al consejo, luego a la alcaldía, luego al senado, por un partido distinto. Inclusive en la elección pasada competimos, Juan Manuel y yo, él fue candidato al Senado por el Partido Liberal y yo fui candidato al Senado por Cambio Radical. Y fuimos elegidos cada uno con su propio espacio.
Sí.
Dicho esto, pues yo creo que claro que tenemos coincidencias, como él las mencionaba. Estamos de acuerdo en que hay una digamos, un espacio en Colombia hoy para una opción de centro seria que no responde a esas inquietudes que están tratando de plantear en la extrema izquierda ni la extrema derecha. Entonces yo sí creo que hay un espacio, puede ser el Nuevo Liberalismo si se vuelve a crear otra opción, y creo que hay muchos colombianos, digamos, yo creo que la clave aquí es que no seamos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, sino muchos colombianos que tienen ese interés y que se promuevan liderazgos jóvenes en todo el país, y busquemos que haya una expresión nueva que le responda a las inquietudes de los colombianos que no se ven representados en la política actual y que hicieron ese llamado el pasado 27 de mayo.
Mire, Juan Manuel, cuando yo le digo hoy la palabra César Gaviria, ¿qué se le viene a la cabeza?
Traición al liberalismo. Es decir, una persona con la que pues yo he construido una relación de más de 30 años, que lo conocí y lo vi entrar a mi casa a asumir la dirección de la campaña de mi padre a la presidencia de la República, y de ahí en adelante pues se tejió una relación, pues por las circunstancias también de mi discurso en el cementerio, las palabras que yo pronuncié en ese entonces, por lo que yo le reconozco a él, que fue su esfuerzo de plasmar las ideas del Nuevo Liberalismo en la Constitución del 91, que eso es un legado liberal y del Nuevo Liberalismo, por muchas de las políticas que adelantó su gobierno en materia de educación, por ejemplo, y en otras materias. Por algo salió con el prestigio que salió como presidente y luego como secretario de la OEA. Pero en el camino yo realmente no sé qué le pasó, de un tiempo atrás, porque en el 2006-2010, que fue mi primer periodo como senador, uh-huh. en la oposición al hoy senador Uribe, tuvimos que afrontar unos retos muy difíciles. A mí me tocó hacer los debates de los falsos positivos con las madres en Soacha y la cúpula militar. Tuve que hacer el debate de agroingreso seguro porque todos se declararon impedidos para hacerlo porque habían recibido subsidios a familiares. Tuve que hacerlo yo. El DAS fue puesto al servicio de perseguir a los opositores, a los magistrados, se les interceptaba las comunicaciones, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos. Mis hijos aparecieron en los informes del DAS, en qué jardín infantil estudiaban, a qué horas entraban, a qué horas salían, fotografías de la casa, fotografías del jardín infantil. Es decir, los seguimientos ilegales, las interceptaciones ilegales, fueron cosas que vivimos, no solamente vimos en las noticias, las experimentamos y las sufrimos. Entonces, el doctor César Gaviria en esa época estuvo firme liderando al Partido Liberal, liderando a la bancada, pero todo eso parece que se le olvidó y las palabras que él pronunció fueron
duras. ¿Y desde cuándo empezó él a traicionar al Partido Liberal? Porque ya lo vimos en estos últimos días, pero usted ya lo había dicho. ¿Desde cuándo empezó esa transformación de César Gaviria?
Pues en parte desde que Simón Gaviria, su hijo, empezó a hacer política. Creo que en parte el doctor Gaviria perdió de alguna manera el rumbo en ese momento.
¿Por protegerlo? ¿Por culpa de su hijo? ¿Qué?
Por la incursión en política de su hijo y obviamente pues por querer ayudarlo, que es algo absolutamente natural. Uh-huh. Es que a nosotros nos dicen delfines y nosotros somos como con el pecado y sin el género, porque nosotros tenemos a mi papá muerto, asesinado, y otros sí tienen a sus padres vivos, ayudándoles, haciéndoles política y trabajando por ellos para que progresen en su carrera política. Entonces, yo lo que creo es que, pues una de las cosas que a mí me extrañaron mucho, y es la pregunta que he hecho, uh-huh. es, uno aprende lecciones en la vida. Yo estoy seguro que ustedes acá en su trabajo, cuando Total. A veces cometen errores, dicen, bueno, la embarramos en esto, no podemos volver a hacer esto. En el 2010, tuvimos a César Gaviria director del partido. Se hizo una consulta en frío, atípica también, uh-huh. que ganó Rafael Pardo. El doctor Gaviria expresó favoritismo por Rafael Pardo y ganó la consulta. Y luego los parlamentarios, cuando aseguraron su elección en marzo de 2010...
Se abrieron.
Abandonaron al candidato Rafael sí. Pardo, que obtuvo en primera vuelta 638 mil votos. Entonces yo dije en las reuniones de precandidatos que tuvimos, y públicamente también lo dije, vamos a repetir una receta igual del pasado, que fue un fracaso.
Y salió mal.
Y aplicaron la misma receta, Vicky. Gaviria, director del partido, una consulta en frío, favoritismo de Gaviria para el doctor Humberto de la Calle, que gana la consulta al doctor Cristo.
Sí.
Y luego los parlamentarios dejaron a la deriva solo al candidato que, pues, melancólicamente, lastimosamente, iba recorriendo el país tratando de hacer reuniones, tratando de convocar a la gente.
A mí me describieron la noche del resultado de las elecciones y realmente era doloroso por Humberto de la Calle. Es que Gaviria no se apareció en el hotel.
Sí, ni siquiera fue...
No se apareció en el hotel donde iba a hacer, pues, iban a recibir los resultados.
Parece que lo abandonó incluso días antes, ya como que ni le importaba.
Y parece que lo mismo ocurrió con el doctor Pardo, porque la noche en que nosotros fuimos a la dirección liberal uh-huh. a afrontar el resultado de Rafael Pardo en el 2010, el doctor Gaviria tampoco estuvo.
En el caso de Carlos Fernando Galán, si aquí está César Gaviria, allá está también un político muy importante en Colombia que acaba de perder las elecciones presidenciales en primera vuelta, y le estoy hablando de Germán Vargas. Cuando yo le digo Carlos Fernando, Germán Vargas, ¿a usted qué se le viene a la cabeza? Se lo pregunto porque usted renunció al partido de Germán Vargas, a Cambio Radical.
Bueno, Vicky, yo, Vargas Lleras fue quien me metió en política. Cuando yo estaba trabajando en El Tiempo hace 11 años, precisamente me convenció. Y el vínculo con Germán Vargas pues viene de la época del nuevo liberalismo. Él fue concejal de Bojacá, fue director del nuevo liberalismo en la localidad de Los Mártires, que se llamaba pues la zona 14, pero no era localidad 14, y fue candidato al consejo en el año 88 y se quemó. La primera vez que se lanzó al consejo de Bogotá se quemó porque mi papá le dio el cuarto reunión de una lista donde se pensaba que podía salir mal. Uh-huh. Ahí no solo tres y se quemó. Entonces el vínculo con él viene desde esa época. Para mí Vargas Lleras es una persona que dio peleas muy complejas en Colombia en los últimos 20 años, fue quien ayudó como ponente a restablecer la extradición después de que ha sido prohibida por la Constitución del 91, fue quien lideró también la ley de extinción de dominio para quitarle los bienes al narcotráfico, cuando en Colombia en los años 90 pues el país en buena medida tenía una parte grande de la institucionalidad entregada al narcotráfico. Ahora, Vargas fue construyendo su camino, creo que cumplió una labor muy importante como ministro, demostró una capacidad gerencial impresionante, pero yo creo que se equivocó al hacer un proceso de candidatura basado en estructuras políticas, como se hizo por muchos años en Colombia. Era como la fila para ser presidente, era construir apoyo político en las regiones, etcétera. Yo critiqué muchos de esos apoyos. Creo que él se equivocó al recibir esos apoyos, se lo manifesté públicamente. Ahora, también es cierto que cuando él fue ministro de Vivienda en particular, él llegó y la forma como se definía la construcción de vivienda en Colombia de interés prioritario, de interés social, y la construcción de acueductos era con acuerdos políticos con los congresistas. Los congresistas decían, necesitamos recursos para el municipio X, la nación transfería los recursos allá, el alcalde del municipio hacía una contratación prácticamente directa, porque con licitaciones con una sola proponente, y la plata en buena medida en muchos casos se la robaban. Por eso municipios como el Carmen de Bolívar inauguraron 3-4 veces su acueducto sin tener acueducto. Él llegó y cambió todo eso y dijo, lo hacemos directamente, y eso garantizó que sí se hicieran las cosas. Entonces él cambió esa vinculación de los congresistas y de la política con la contratación, pero se quedó con el pecado de recibir el apoyo de muchos congresistas a pesar de que los había sacado de esa contratación, y eso pues llevó a que la opinión pública lo castigara, y por eso pues es que sucedió lo que sucedió en la elección. Pero yo, ahora, el programa que él hizo es para mí el más completo de todos los programas a la presidencia.
Sí, pero usted le renunció, Carlos Fernando, eso claro. yo ya le he oído eso a usted, y usted le renunció y le dijo, chao, no me interesa su partido político.
Ahora, yo dije, ya hasta aquí llegó en Cambio Radical, se cerró un ciclo, lo acompañé hasta el día de la elección, perdimos por diferentes razones, entre ellas las que les he mencionado, esas alianzas creo que fueron castigadas por la opinión pública. Entonces yo ya inicio un nuevo camino, le reconozco lo que hizo Germán Vargas, creo que él puede seguir aportando a la política colombiana en términos importantes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la parte programática. Pero pues yo ya decidí iniciar...
Pero Carlos camino. Fernando, pero para los que están diciendo no, es que Carlos Fernando, como perdió Germán Vargas, entonces se bajó del bus y entonces se va del partido que lo acompañó durante todos estos años, y eso habría sido una excusa para irse a la candidatura a la alcaldía de Bogotá, que es válido, usted tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Qué dice frente a eso?
Digamos, como les expliqué hace un rato, la decisión mía no tiene que ver con... específicamente una decisión de un aval, etcétera, es con una decisión de que el partido Cambio Radical, por decisión de su bancada, va a apoyar a Iván Duque en la segunda vuelta, que es el candidato del uribismo. Para mí eso es incoherente por los principios liberales que me han guiado siempre.
Entonces, escúcheme,
esa es la base de la decisión.
La base de la decisión es la alianza, que veo que es lo mismo. Exacto. Que Juan Manuel Galán. Yo les quiero preguntar a los dos, perdóneme, sí, Carlos Fernando, y si quiere ahorita retomamos el tema de la alcaldía que le planteaba Jairo. ¿Qué es lo que pasa, y creo que usted, Juan Manuel, lo planteaba hace un ratito, qué es lo que pasa con ustedes con respecto al expresidente Álvaro Uribe? ¿Qué es lo que les molesta, o qué es lo que pasa con ustedes y Álvaro Uribe?
¿Le sienten rabia, odio?
No es una cosa personal, no es un problema personal. O sea, es un tema, digamos, del modelo o la visión de país que él ha tenido desde hace muchos años, que promueve en términos, por ejemplo, de desmonte de la Constitución del 91, que, como dije, costó muchísima sangre, muchísimo dolor llegar a ese acuerdo que hizo el país en ese momento de la Asamblea Constituyente, sacar una constitución progresista, una constitución que promueve la descentralización, que promueve la tutela, que es el reconocimiento de derechos de la gente, derechos fundamentales. Todo eso siempre ha estado en riesgo y siempre se ha visto amenazado por el discurso político del expresidente Uribe, por la manera como él promueve también evitar que en el campo colombiano se den una serie de reformas que son urgentes para aclimatar la paz, no para cumplirle a las FARC, ni mucho menos, para cumplirle una deuda histórica a campesinos que hace 50 años o más no tienen infraestructura básica, no tienen oportunidades de desarrollo, de acceso a educación, a pensiones, las mujeres campesinas sobre todo. Todo ese modelo de país para mí es incompatible con las ideas liberales y las causas del liberalismo.
Y en el caso de Carlos Fernando, ¿qué es lo que pasa? No, bueno, lo vimos hace unos días, incluso hicimos aquí un programa, ¿se acuerda? Cuando tuvo usted un fuerte altercado en el Congreso con el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué es lo que pasa con usted y el expresidente?
Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Manuel sobre la visión del país que tiene el uribismo, el presidente Uribe, su movimiento político, que es distinta de la visión liberal que yo tengo. adicional a esto, y se ve reflejado en lo que pasó precisamente en ese debate, el expresidente Uribe tiene una actitud, por ejemplo, de negarse al escrutinio público, y eso no es democrático. Es cuando hay un periodista que lo critica, empieza a señalarlo y atacarlo personalmente, cuando la discusión no es personal, es sobre el rol que tiene una persona con poder político, con vocería política, que tiene que estar dispuesta al escrutinio público sobre sus acciones, sobre las acciones que hace como gobernante, uh-huh, o que influyen eventualmente por las decisiones que toma. Entonces eso refleja un poco la actitud que él tiene frente a las instituciones. Para mí, los medios de comunicación son una institución fundamental de la democracia, y yo he visto una actitud del expresidente Álvaro Uribe en contra de aquellos medios que lo cuestionan como líder político, y eso me diferencia mucho de él. Entonces, más que un tema personal, aquí no hay un tema personal, ellos tratan de llevarlo, él y sus seguidores, algunos, a un tema personal, y responden con ataques personales, responden con calumnias, inventan una cantidad de cosas, confunden a la opinión pública, se inventan que nosotros hemos recibido contratos completamente falsos. Esa corporación que él usa para atacarnos diciendo que, ay, es que ellos han recibido contratos, la creó él mismo cuando era presidente de la República. Él sabe que eso depende del Estado, que eso no es plata que nos entregaron a nosotros. Nosotros no tenemos un vínculo con esa corporación, es plata que se utiliza para proyectos del Estado.
Sí.
Y él mismo la creó. Entonces, él lo ha tratado de llevar a un tema personal de manera equivocada.
Uh-huh.
Yo creo que es un tema simplemente de visión de país, de relación de la institucionalidad con los individuos, de cómo se relacionan, cómo se respetan las instituciones. Y eso, pues, para mí es completamente incompatible. Yo no tengo diferencia con Iván Duque personal. Yo también comparto, como decía Juan Manuel, una admiración por Iván Duque. Es una persona inteligente, capaz, lo demostró en el Congreso. Tal vez si Iván Duque no fuera el candidato del uribismo, uno está votaba por él, pero evidentemente es el candidato del proyecto político del uribismo que dista mucho de los pensamientos liberales que tenemos.
Mire, Juan Manuel, me escribe alguien y me dice, ¿por qué Juan Manuel Galán pensaba antes distinto de Álvaro Uribe cuando fue del servicio diplomático en el gobierno de Álvaro Uribe?
Ay, eso es una pregunta muy buena porque me da la oportunidad de explicar qué
usted
pasó.
Fue cuéntele a la gente qué cargo tuvo usted para los que no se acuerdan.
Usted y yo, Vicky, estábamos en la mesa de RCN.
Con Juan Gosaín, sí.
Y yo acababa de llegar de una maestría que tuve la oportunidad de hacer,
sí, señor,
en Georgetown. Para esa maestría yo apliqué una beca, porque pues realmente no tenía los recursos, y la admisión que me hizo la universidad, que es muy difícil entrar a esa universidad, pues fue por mis méritos académicos y por la experiencia, y me obligaban a tener una entidad que me respaldara para la beca. Y yo estaba trabajando en la presidencia de la República de Andrés Pastrana en ese momento como director del programa presidencial Colombia Joven, que tuve la oportunidad de crear. Y la entidad que me respaldó fue el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Entonces yo termino mi maestría y me presento ante la Presidencia de la República. En ese momento ya era presidente el doctor Uribe. Y le digo, mire, yo me fui a estudiar con una beca. El reglamento del becario me obliga a regresar a Colombia y trabajar para la entidad que me respaldó. Yo vengo acá y pues me pongo a disposición. Yo he estudiado relaciones internacionales, tengo 2 maestrías en política internacional y relaciones internacionales, esa es mi experticia, y si usted considera que allí puedo prestarle un servicio al país en ese tema, pues estoy dispuesto a hacerlo. Y el doctor Uribe pues me nombró como ministro plenipotenciario en la embajada en Londres. Tuve la oportunidad allí de manejar temas difíciles de derechos humanos, de cooperación internacional, los sindicatos, las ONGs, la capital mundial es allá en Londres. Entonces fueron temas difíciles, pero...
Pero hasta ese momento usted no tenía ninguna prevención con respecto a Álvaro Uribe.
No, pues hasta ese momento, digamos, yo estaba pensando también en cumplir con la obligación que tenía. Y pues para mí era una cuestión de Estado, no de un gobierno a otro. Y yo pues lealmente trabajé en la embajada en Londres defendiendo muchos aspectos del gobierno del senador Uribe, del hoy senador Uribe, el expresidente Uribe. Pero luego pues empecé a darme cuenta de cosas que realmente no, con las que no me sentía identificado. Y cuando decidí hacer política por primera vez electoral y lanzarme al Senado en el 2006... tenía claro que mi camino era el Partido Liberal, porque además el doctor Gaviria llegó a dirigirlo y yo confiaba en el doctor Gaviria.
¿Ya no confía en el doctor Gaviria, en el expresidente César Gaviria?
Pues frente a esto que hizo con el candidato uribista, ¿no? ¿Cómo?
Ya no confía. ¿Lo desilusionó, Juan Manuel?
Pues no tanto.
Seamos concretos, ¿lo desilusionó o no lo desilusionó César Gaviria? Porque es que todo el país tiene la imagen de ese jovencito.
Creo que la palabra no es desilusión, sino desconcierto, porque yo he estado tratando de entender en estos días
¿sí?
qué fue lo que pasó, qué fue lo que lo llevó a él a tomar la decisión que tomó.
¿Y ha encontrado alguna respuesta?
No, no he podido encontrarla.
¿No ha hablado con él?
No he hablado con él y no he podido encontrarla. Y realmente hay como un hermetismo en la bancada parlamentaria, es decir, yo ya no soy citado a las bancadas parlamentarias del Partido Liberal hace rato.
Lo tienen zafado.
Hace rato. Entonces no he tenido la oportunidad, pues, de decirles a ellos lo que he dicho en público, uh-huh. que se los diría también en la bancada. Pero yo le vi las caras a los parlamentarios liberales el día de esa declaración adhiriendo al candidato uribista y eran unas caras, pues, pasmosas. Es decir,
¿usted cree que en ese momento
entierro?
¿Y usted cree que otra vez, como usted lo va diciendo, César Gaviria lo está haciendo por el hijo, por Simón Gaviria?
Pues no sé, pero sí tenemos un gran desconcierto, muchos, uh-huh. Y sobre todo las bases liberales,
pero
que
ustedes
resienten que allá arriba.
¿Pero usted qué Gaviria esperaba? ¿Esperaba que se fuera decisiones? ¿Por el voto en blanco o que se fuera por Petro? ¿O qué esperaba usted de Gaviria?
Pues yo lo que esperaba es que se asumiera la derrota.
Sí.
Porque es que el Partido Liberal ha venido desde el proceso
Pero Juan Manuel, esa es una cosa. Asumir la derrota es una cosa, pero la otra cosa es, ¿qué camino esperaba usted que cogiera Gaviria con su partido?
Pues para mí no era un camino viable montarse en el bus de una victoria que no nos pertenece ni le pertenece,
o sea,
al Partido Liberal.
En el bus de la victoria
del candidato
Duque, candidato
uribista,
Iván
además,
Duque.
Que no representa las ideas liberales.
A ver, Carlos.
Vicky, Juan Manuel, eso tiene que ver con la coherencia. Es que la clave es que en Colombia la gente, digamos, está acostumbrada a la falta de coherencia. Y cuando hay coherencia, pues les llama la atención. Lo coherente cuando un partido pues pierde la elección es aceptar su derrota, construir, digamos, una propuesta que después se convierta en alternativa al poder, pero no sumarse a los que ganaron, no decir, oye, yo propongo una cosa completamente distinta a ustedes, me derrotaron, entonces ahora estoy de acuerdo con ustedes. No, eso no es coherente. Ah. Y eso pues también en parte influye en la decisión mía. Yo veo lo mismo en el Partido Liberal. El Partido Liberal pues no tiene ninguna coincidencia con el proyecto uribista, entonces por el hecho de que el uribismo ganó, se suman a eso.
¿Habla del liberalismo o habla de cambio radical?
No, los dos, yo considero que los dos.
¿Usted también se sorprendió con la actitud de César Gaviria? ¿Usted también, cree que César Gaviria se equivocó? ¿Que César Gaviria traicionó? Y se lo pregunto porque en todo caso su origen es liberal.
Pues yo no he militado en el Partido Liberal, uh-huh. ni ha sido, digamos, mi jefe político César Gaviria. Pero
me parece que usted viene de una casa liberal.
Viene una incoherencia uh-huh. de un líder de un partido que promueve el acuerdo de paz, que fue quien lideró la segunda vuelta de la elección presidencial de Juan Manuel Santos para defender el acuerdo de paz, y que ahora, ante una derrota dramática, sin precedentes en la historia del Partido Liberal, dice, bueno, no, entonces nos vamos para que nos ganó. Vamos a trabajar por ese proyecto político que es incompatible con el nuestro, pero como ganó, pues vamos para allá. A mí para mí eso es completamente incoherente, y eso es lo que la gente en Colombia está castigando con razón. Uh-huh. La gente está esperando es coherencia. Si uno tiene una visión de país, defiéndala. Inclusive en las derrotas, defiéndala y mantenga esa posición para que un día pueda eventualmente convencer a los colombianos de que su posición es la adecuada para enfrentar la problemática del país y ganar. Y no se pliegue, digamos, no se sume al ganador, porque simplemente, pues como nos ganaron y van a gobernar, nos toca estar con el que va a gobernar. Eso es completamente absurdo, en mi opinión.
Pero Carlos Fernando, entonces, en ese sentido, usted también es crítico con Cambio Radical y con Germán Vargas, que mandaron de una vez su plan de gobierno tan pronto quedaron derrotados.
Me parece un error que hayan hecho eso.
No. Ahora, le gustó.
Lo digo, lo hizo la bancada. No lo hizo Germán Vargas. Germán Vargas no se ha pronunciado. Yo estoy a la espera de que él se pronuncie sobre él qué va a hacer. Yo no he visto. Yo recuerdo que en el año 2010, después de que él perdió la primera vuelta presidencial, él decidió acompañar a Juan Manuel Santos y lo hizo públicamente. Hubo un evento en Barranquilla donde se anunció absolutamente el apoyo de Vargas Lleras a Juan Manuel Santos. Ahora no lo he visto. Entonces tampoco podemos decir que Germán Vargas ya está allá y que ya anunció su voto ni que ya va a apoyar a Iván Duque, porque eso no está claro hasta ahora.
Son las 12 del día, 42 minutos. quiero preguntarles lo siguiente, y es que les decíamos hace apenas unos instantes a los oyentes que todavía tenemos como Juan Manuel en la cabeza esa imagen de todos los hijos de Luis Carlos Galán, algunos más pequeñitos que usted, que era el mayor, pero usted era un niño todavía. Y creo entregándole...
El mayor es mi medio hermano, Luis Alfonso Galán Corredor. Él es el mayor
de todos ustedes, sí, de toda la camada.
Sí, exacto.
Bueno, en este caso, de esta camada, era usted. Y usted fue el encargado de entregarle las banderas a César Gaviria. ¿Cómo recuerdan ustedes dos ese momento haciendo el paralelo con este? Digamos, ¿cuántos años han pasado? ¿25? ¿Cuántos?
Ya vamos a cumplir 30 el año entrante.
Imagínese, 30.
Por eso decía, años. Son tres décadas.
¿Cuántos años tenía usted entonces?
17.
17 años, era un menor de edad, era un niño.
Claudio tenía 15 y Carlos Fernando 12.
¿Cuál es el paralelo que los dos, y me gustaría escucharlos a los dos, hacen de ese momento y de la realidad política que vive Colombia? Porque el paso siguiente, Jairo, es preguntarle, si no querían ver a Iván Duque, que se lo preguntaba y usted no me lo contestó, si no querían ver a César Gaviria y al Partido Liberal con Iván Duque, entonces, ¿dónde lo querían ver? ¿Lo querían ver con Petro o lo querían ver en el voto en blanco?
Pues yo lo quería ver en el voto en blanco, dejando en libertad realmente a los liberales. Que votaran por quien quisieran votar.
¿Y Carlos Fernando quería ver a Germán Vargas y a Gaviria cómo? ¿En qué lugar?
Pues yo también creo que lo coherente sería no acompañar a ninguna de las dos opciones. Durante la campaña dijimos, no estamos de acuerdo con los dos extremos, no creemos que deban gobernar, pues ahorita plegarnos a alguno de los dos sería incoherente.
Lo que hizo Sergio Fajardo, dejar que la gente vote como quiera.
Sí, porque además...
Yo estoy de acuerdo con esa posición.
Estos votos de centro izquierda, de opinión, del liberalismo... Son votos que no son amarrados, que no son de maquinarias, que realmente actúan, como lo decía Sergio Fajardo, libremente. Entonces uno puede decir...
Verdad, lo que la gente quiere, no es porque le estén mandando.
Exactamente, y lo que siente en su corazón, porque el voto es 100% emocional. Mucha gente cree que el voto es racional, pero el voto es emocional. Y lo que la gente siente en el estómago, en el pecho, es lo que la motiva a votar y a escoger una opción.
Pero hablábamos de las banderas. ¿Cómo hacen el paralelo de lo que ocurrió hace casi 30 años con lo que ven hoy?
Pues es paradójico en el caso del liberalismo, del nuevo liberalismo, porque Luis Carlos Galán estuvo en el Partido Liberal muy pocos años, tal vez 2 años, iniciando su carrera política como senador por Santander en el 78, y luego funda el nuevo liberalismo porque no encuentra realmente espacios para proponer un liberalismo distinto. Distinto a esa fila india de los jefes políticos, de los caciques, de los gamonales regionales y nacionales que controlaban al partido y no lo querían soltar, que también pasa eso hoy. Pero en esa época el Partido Liberal era una mayoría automática, es decir, el que era señalado como candidato del partido era automáticamente el presidente.
Eso decía Samper aquí la semana pasada.
Exacto.
Que lo invitamos.
Eso ya no pasa. Eso ya no pasa porque el partido entró en una... decadencia que viene, sí, tal vez del Frente Nacional, pero creo que la gran decadencia nos cayó con el proceso 8000 y desde ahí, en cuando el partido empezó a ser manejado.
Ahí se quebró.
Los dos grupos, el samperismo y el gavirismo, alternándose en la dirección del partido, ahí se quedó estancado, se quedó sin renovación, se quedó sin refrescarse ideológicamente, identificarse con las causas que hoy en las redes sociales la gente defiende, del medio ambiente, del respeto por la naturaleza y los animales, de buscar energías alternativas. Es decir, mucho del discurso que hoy cala en la juventud y que inclusive está haciendo votar a los jóvenes, que es algo extraordinario frente al resto del mundo. Porque los jóvenes en Inglaterra frente al Brexit fueron muy agresivos en las redes, en pronunciarse, pero no salieron a votar. Lo mismo el caso de Trump. Uh-huh. Pero acá en Colombia, en esta elección presidencial, los jóvenes empezaron a adquirir conciencia de su capacidad de expresión política y que eso se traduce en el voto. Entonces, esa mayor participación yo creo que es esperanzadora para ese nuevo espacio liberal que queremos abrir.
Y en el caso de Carlos Fernando, ¿cuál es el paralelo que hace de esa entrega de esas banderas y hoy?
Vicky, yo recuerdo que a nosotros nos sorprendió el discurso de Juan Manuel en el cementerio cuando hizo ese llamado para que César Gaviria asumiera las banderas de mi padre, porque no fue un tema que se discutiera, ni que se hablara, ni que se definiera, digamos, en conjunto, sino fue una decisión que él tomó de hacer ese anuncio, esa petición pública. Y yo creo que, pues como él lo puede decir mejor, pero yo creo que ahí influyó mucho el hecho de la coyuntura. Es que también a veces es importante llevarnos a la coyuntura que estaba viendo el país en ese momento. Claro. Cuando asesinan a mi padre, estaba en el proceso de elección de candidato liberal a la presidencia. Los candidatos siempre se han elegido por convención. Digamos, los caciques decidían quién era el candidato presidencial. Él logró cambiar eso, él logró decir, no, vamos a hacer una consulta popular para que las elecciones de marzo, los colombianos liberales voten, todos los que quieran, y escojan al candidato, y sea un candidato entonces de la base liberal y no de los líderes liberales. Y eso estaba en proceso. Asesinan a mi padre y los demás precandidatos presidenciales empezaron a decir inmediatamente, bueno, ya no hay necesidad de hacer consulta porque ya no está Galán, que era que promovía eso. Entonces había que salvar la consulta como un logro de mi padre, como un mecanismo para profundizar la democracia, y en eso yo creo que influyó mucho la decisión. Pues cuando Manuel toma esa decisión es precisamente en parte para salvar el proceso de consulta, que surgiera un candidato de este grupo que acompañaba a mi padre, y eso pues evidentemente el jefe de debate, pues era César Gaviria. Y ahí también influyó mucho en el contexto de la discusión política del año 89, estaba el proceso de una reforma constitucional, donde se incluían muchas cosas. El nuevo liberalismo, esto se lo he oído al mismo César Gaviria y a otras personas, en esa discusión con el gobierno Barco, que tenía unas 4, 5, 10 modificaciones a la constitución del 86, llegó el neoliberalismo con un paquete de modificaciones a más de 200 o 300 artículos. Era una cosa impresionante. Entonces también hay una intención del nuevo liberalismo y de mi padre por reformar la Constitución, y yo creo que ahí Gaviria cumplió una misión importante de influir en la constituyente del 91 para que muchos de los temas que planteaba el neoliberalismo quedaran plasmados en esa nueva Constitución, y eso se logró. Obviamente también tuvo diferencias. Por ejemplo, yo creo que el proceso de apertura económica había sido distinto si mi padre hubiera sido presidente. Seguramente hubiera sido más gradual, un proceso distinto. Yo creo que habría habido cambios también en el manejo que se le dio al tema de la negociación que hubo con el narcotráfico en esos años. Pero yo creo que hay que reconocer eso. Ahora, hoy, al mirar lo que está pasando, pues sí veo muy incompatible la actuación de César Gaviria y del Partido Liberal frente a lo que fue ese momento histórico del 89, cuando, digamos, para profundizar la democracia hace una cantidad de sacrificios y de toman unas decisiones muy difíciles, y hoy tomaron la decisión fácil. Ganó Duque, ganó el uribismo, pues vámonos para allá. Eso pues es vista, en mi opinión, mucho de lo que fue.
¿Usted siente que Iván Duque va, usted siente que Iván Duque va a ser el presidente? ¿Que eso ya está hecho?
Pues tiene mucha más posibilidad que Gustavo Petro, y si le creemos a las encuestas, que muchos no le creíamos, pero tenemos que creerles porque por lo menos en la elección pasada demostraron que estaban acertadas, pues tiene muchas más posibilidades que Gustavo Petro. Y a mí me parece importante una cosa también, que el país demuestre que aquí no es solamente el uribismo o Petro. Aquí hay mucha gente que no comparte ninguna de esas dos visiones. Esa gente se va a manifestar por el voto en blanco, y el presidente que llegue, sea Duque o sea Petro, entienda que aquí no es uno versus el otro. Aquí hay diferentes posiciones, hay gente que no, digamos, comulga con ninguno de los dos extremos y que busca una opción de centro, y eso puede obligar, si hay un resultado importante, el voto en blanco, a que ese presidente tenga una actitud distinta, en mi opinión, en su gobierno frente a las alternativas políticas.
¿Cuál es la opinión que tiene Juan Manuel Galán sobre Gustavo Petro? Ya nos dijeron qué piensan los dos sobre Iván Duque. Veo que tiene una buena opinión de Iván Duque, que sus prevenciones están alrededor de otras cosas. En el caso de Petro, ¿cuál es la opinión que tiene de Gustavo Petro, Juan Manuel?
Bueno, yo he repetido la frase de un político norteamericano, Mario Cuomo, que decía que las campañas se hacen en poesía y los gobiernos se hacen en prosa. Y Petro es muy bueno para la poesía. Uh-huh. Es un discurso que cautiva, lleno de referentes y de imágenes liberales, que está apelando a esa base liberal huérfana hoy, que se quedó desconectada del partido y desconectada de las élites del partido y de la dirección del partido. Pero es una persona que vivimos el proceso de la alcaldía en Bogotá de él, que le cuesta armar un equipo, trabajar en equipo su gobierno, que le cuesta ejecutar y llevar a la práctica las promesas que hace, que además desconoce, como decía Carlos Fernando, las instituciones cuando los fallos le son desfavorables. Cuando son favorables, magníficas las instituciones, las acatamos, las respetamos, las alabamos, pero cuando sus decisiones son contrarias a mis intereses, entonces las cuestiono, las ataco, las desconozco. Ese es el estilo y el talante de Gustavo Petro que a mí me preocupa, que esté a la cabeza del gobierno en Colombia.
¿Me pueden decir? ¿Y qué dice Carlos Fernando? ¿Qué piensa sobre Gustavo Petro, el otro candidato?
Estoy de acuerdo con ese análisis. Yo creo que hay que reconocerle a Gustavo Petro que ha puesto sobre la mesa unas discusiones importantes para el país que tienen que ver con cómo logramos que esta sociedad sea una sociedad más igualitaria, las problemáticas de pobreza. En todo eso yo creo que tiene una visión interesante desde el punto de vista del diagnóstico, del análisis que hace, de la denuncia. Yo comparto esa visión, pero pues a la hora de plantear fórmulas para resolver eso, y creo que se equivoca, y ahí está el problema. Y eso pues lo vivimos en Bogotá. Entonces yo creo que Gustavo Petro es una persona que cumple una función muy buena como analista, como diagnosticador, digamos así, una persona que señala problemáticas en la sociedad, que llama la atención sobre enfrentar esas problemáticas en el tema ambiental, en el tema de pobreza, pero creo que a la hora de plantear soluciones es completamente equivocado, y ese es el riesgo que genera mucha preocupación en muchos colombianos, que dicen, bueno, pues este señor va a llegar y va a tomar decisiones, de acabar con una cantidad de cosas que seguramente tienen problemas, pero que más que acabar con ellas hay es que resolver los problemas y mejorarlos en el tema de salud, sí, en el tema, en general de muchos sectores, en el tema de pensiones. Son temas que requieren de una reforma en el país, pero no de llegar y arrasar con todo, porque pues entramos en una situación de caer al abismo. Entonces, eso preocupa mucho en Gustavo Petro, adicional a lo que mencionaba Juan Manuel.
Ustedes dos son políticos y si bien creo que todos tenemos que ser defensores de alguna manera del voto en blanco, de esa expresión que permite a quienes no están de acuerdo con una u otra opción, pues ir a depositar su voto y de alguna forma protestar y decir, no me gusta. Lástima que en la segunda vuelta de pronto no, para la gente que piensa votar en blanco, no tenga un efecto real en términos de números para esa elección.
Sí.
Sin embargo, pues es un voto de protesta, seguramente puede gestarse un gran movimiento hacia la próxima elección. Bueno, todo eso que ya sabemos, eso es otro análisis político. Pero ustedes dos que son políticos me han hablado que no les gusta Petro, pero que tal vez tienen menos prevenciones con Duque. Les pregunto a los dos y cortito porque nos va la tarde, ya nos cogió la tarde. ¿Es mejor para el país Duque o Petro, Juan Manuel? ¿Duque o Petro?
Con la información que tenemos hoy, ninguno de los dos, porque son
posturas extremas. Pero no puede gobernar el voto en blanco. Entonces, ¿qué hacemos?
Sí, lastimosamente quedamos entrampados entre los dos extremos, porque el centro se equivocó en sus decisiones, no hizo la consulta en marzo. Si hubiéramos hecho, Vicky, consulta popular en marzo, hoy el candidato de centro estaba en segunda
vuelta.
Pero
no me contestó. ¿Qué le conviene más al país, Petro o Duque? El voto en blanco no puede ser y son ellos dos los candidatos.
Yo creo que a la gente...
diga por quién va a votar. ¿Qué cree usted que la gente... ¿Qué le conviene más al país?
Yo, la verdad, en estos años de experiencia, creo que a la gente hay que creerle lo que hace y no lo que dice. Y cuando empiece a hacer Duque como presidente, si llega a la presidencia de la República y lo que haga marca independencia, marca criterio propio y no se va a dejar mangonear de Uribe, tendrá todo.
¿Se habló con Duque?
Sí, he conversado con él, le he deseado suerte y le he dicho esto que estoy diciendo en público.
¿Y con Petro?
Con Petro no, con Petro sí no he hablado, con varios emisarios.
Ya veo que le puso como unas condiciones a Iván Duque, pero a usted le gusta más Duque que Petro.
Pues es que cuando el presidente que sea va a necesitar un gran apoyo porque va a ser un gobierno muy duro y muy difícil.
¿Y Carlos Fernando, qué le conviene más al país, Petro o Duque?
No, pues yo estoy de acuerdo con Juan Manuel, ninguno de los dos hoy con la información que tenemos. Ojalá, si Duque es presidente, dé marcha atrás en esas posiciones, que ha tenido de irse más a la derecha y de asumir posiciones del uribismo que creo que no eran las de él. Él era una persona, en mi opinión, más liberal, era mi percepción que yo tenía de él. Ojalá si gana, dé marcha atrás en eso, defienda las instituciones, no piense en esas reformas constitucionales de acabar las cortes, de dar marcha atrás en los avances que tiene que ver con la constitución del 91 que ha planteado afortunadamente el uribismo. Y en el caso de Petro, si llega a ganar Petro, pues ojalá reconsidere esas decisiones de...
Usted no contestó, Juan Manuel sí, usted no.
No, es que yo voy a votar en blanco, Vicky, y yo...
Sí, pero el señor Blanco no puede ser el nuevo presidente de Colombia.
Claro, pero yo no voy a elegir entre los dos.
Es que yo no le estoy preguntando a usted por quién va a votar, yo le estoy preguntando a usted cuál de los dos, independientemente de por quién vaya a votar o si va a votar en blanco, le convendría más al país. La pregunta era diferente.
No, yo creo que hoy ni el uribismo ni la izquierda radical le convienen al país.
Bueno, se mantiene. Y si lo vamos a ver entonces de candidato.
Va candidato a la alcaldía, ¿no?
Cogió la tarde.
No, esa es una decisión que, digamos, no he tomado. Yo creo que es muy prematuro para tomar. Pero además a mí me están criticando ahorita diciendo no, que no es por coherencia que usted toma esta decisión de renunciar. Yo los invito, Vicky, a que ustedes busquen una entrevista que ustedes dos, Jairo y Vicky, me hicieron en la W. Yo creo que hace un año o un poco más, y me preguntaron, ¿qué pasa si Cambio Radical y Vargas Lleras se alían con Uribe? ¿Usted qué va a hacer? Yo dije, ahí no voy a estar yo. Hasta ahí llegó el Cambio Radical.
Sí,
yo dije, busquen la grabación y la van a encontrar. Eso lo dije yo, y creo que ahorita simplemente estoy cumpliendo lo que dije con mucho tiempo de anticipación. No puedo seguir ahí. Entonces la decisión no tiene que ver con una aspiración eventual futura que ni siquiera se ha definido. Que tomaré tiempo para analizarlo, sino con una actitud, creo yo, que requiere la política colombiana, y es de coherencia.
Pues Carlos Fernando, en Miami, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en la W. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros aquí en la W. A los dos hermanos rebeldes, a los dos galanes.
Gracias.
¿Les deben decir los galanes o qué? ¿O los galán?
Los galán.
Los galán.
Un poco mejor.
¿No les dicen los galanes?
No.
A los dos, mil gracias por esta compañía hoy aquí en la W.
Por la invitación.
Esta es la W.
Vicky, Jairo, todo el equipo de la W.
Somos Tendencia a esta hora. Los acompañamos aquí.